Arranca el enfoque en Onda Madrid. Son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues aquí arrancan 5 horas de radio para la actualidad, para la crónica de la actualidad, para la información y para el análisis económico, político, bueno, y para el intercambio de pareceres con ustedes. En todo caso, ya saben ustedes que siempre les digo lo que más me gusta decir, que les hablamos sin estar siempre seguros de lo que decimos, que la duda es un territorio hermosísimo para transitarlo y que en todo caso siempre es saludable ese ejercicio de discrepar de las cosas que decimos, que digo yo o que dice cualquiera de los colaboradores de este programa. Javier Jorrín e Íñigo de Barrón estarán en la tertulia económica y luego ya por la noche Alberto Pozas, Javier Gallego y Carlos Dávila. Habrá un momento para hablar de historia hoy con el historiador, escritor, además es un gran escritor y un gran vendedor de libros, sobre todo para los lectores escépticos. La Reconquista contada a los escépticos, de Juan Eslava Galán. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Cierto, la vida está hecha para ser vivida, para no rendirse, para no permitir que te quiten lo que te pertenece, para que tus sueños sigan vivos sin que nada ni nadie los puedan borrar. La vida, tus recuerdos y tu memoria te pertenecen y por eso ni siquiera una guerra atroz e injusta puede impedir que en Kiev, capital de Ucrania, se celebren las Navidades, o al menos que parezca que es Navidad. Sobrevuelan drones enemigos mientras unos operarios van sacando de un viejo camión árboles de Navidad. ¿Quién lo diría? Parece un milagro. A unos centenares de metros se escuchan disparos mientras unas mujeres colocan bombillas de colores en unas plataformas metálicas. Una de ellas se ríe. No tiene en cuenta o se olvida por unos segundos que vive en una ciudad en guerra y que la risa puede ser mal interpretada. Le da igual, le da igual. Se ríe mucho porque lo suyo es un esfuerzo inútil, dice. Está colocando las bombillas en sus casquillos a unas sabiendas de que en Kiev hay ya 2 semanas sin energía eléctrica. ¿Qué más da? Ha de pensar. El invasor tiene la fuerza de las armas, el estupor de las bombas, la fuerza de sus misiles, pero no podrá evitar que pongamos estos días los adornos de Navidad, ha de pensar. Y sigue diciendo, podrá quitarnos la tierra, asesinar a nuestros maridos e hijos, pero no puede quitarnos la Navidad que nos pertenece. En algunas calles de Kiev, pocas, la verdad, los vecinos han puesto las estructuras metálicas con las bombillas de colores. De colores podrán verse durante el día, por la noche todo estará negro, a oscuras. Han colocado figuras de Papá Noel en las esquinas y al lado hay viejos tocadiscos en los que una pila hace sonar viejos villancicos ucranianos. Es posible que una bomba se lleve por delante la figura y el tocadiscos, pero habrá otros en cualquier lugar, dicen los vecinos. Putin no podrá quitarnos nunca la Navidad, ni sus recuerdos, ni el regalo que haremos en Nochebuena, por muy humilde que este sea. El periodista entonces le pregunta a esa mujer sonriente y ya madura, ¿qué va a regalar ella el día 24 por la noche? A mi marido un mechero de gas y un paquete de tabaco rubio español. A mi hija pequeña una manzana caramelizada. Y a mi madre, una anciana de 94 años, una fotografía de su marido que estaba perdida y que ha aparecido entre los escombros de la casa. Olena Zelenska es la esposa del presidente Zelensky y se encuentra estos días en Londres para dirigir un discurso ante el Parlamento británico. Sabedora de primera mano de la situación en su país, ha pedido en una entrevista en la BBC que nadie se olvide de la tragedia de Ucrania esta Navidad. A unos 150 kilómetros de Londres, en Eastbridge, los voluntarios envuelven juguetes para que el 12 de diciembre partan camiones de Ucrania y ningún niño se quede sin regalo. Pretenden llegar a 20.000. Aún así, la Navidad será oscura y fría para los ucranianos en su país, pero también difícil para los millones que lo han abandonado, en su mayoría mujeres y niños, lejos de sus casas, de sus familiares y de lo que hasta hace unos meses fue su vida. Pero en estas fechas, Putin no va a conseguir ser el señor Scrooge del cuento de Navidad de Charles Dickens. Desde la invasión de Ucrania faltan 7,5 millones de personas. 6.000 civiles, según la ONU, han muerto. De ellos, 500 son niños. Rusia ha asediado Kiev con la intención de que se rindan al no poder soportar la falta de alimentos y el agua, esperando a que el frío haga su trabajo lento pero inexorable. Eso no ha ocurrido todavía. La respuesta de la gran ciudad es la de decorar sus calles con ornamentación navideña, muy humilde y sin luz. ¡Qué grandeza! La del ser humano en sus peores momentos. ¿Y qué altura? La de los vecinos de Kiev, capaces de decir al mundo, a pesar de todo, ¡Feliz Navidad!
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, el mundo es injusto. Piensa uno en la solemnidad de las luces en el centro de Madrid y en lo que acabo de contarles, y la injusticia se hace todavía mucho más patente. La crónica de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día lo primero hasta ahora en El Enfoque, como cada día lo primero hasta ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas, en la A4 a la altura de Butarque y ya de salida en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y en la A6 a la altura de Puerta de Hierro y El Plantío. Vamos a encontrar también complicaciones si circulamos por la M40 en Barajas y Coslada, sentido hacia la A3, en Villaverde, sentido A4, o en la zona de Alcorcón y Pozuelo y Valdemarín, dirección a la A5. Y les pedimos especialmente precaución si circulan por la M50 en Majadahonda hacia la A5.
Octavo día de huelga de médicos de familia y pediatras, convocada por el sindicato AMITS. Octavo día en el que las partes parece que se alejan por momentos de la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Ambos hablan, ambas partes hablan, se pronuncian, pero no hablan entre ellos. Hablan para acusarse mutuamente de rehusar la negociación. Paloma Nolasco.
Voluntad de diálogo por ambas partes. Sin embargo, las posturas no terminan de encontrarse. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dice que los médicos rompieron la negociación cuando ya había un preacuerdo, y la secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, que han registrado oficialmente petición de reunión urgente.
Nosotros esperamos ese cambio de disposición por parte del sindicato AMITS, que fue el que abandonó el miércoles pasada esta negociación, pues que se produzca lo antes posible por parte de ellos.
Hoy le he llamado, no me ha cogido y he dejado el mensaje en el contestador. ¿Qué es lo que quiere? Que le hagamos una petición por escrito para que luego diga que no la hemos hecho, igual que hizo con las propuestas que hicimos para las urgencias extrahospitalarias.
Los facultativos hablan de acercamiento de posturas, no de acuerdo, como sostiene la Administración, y mantienen sus movilizaciones.
Un asunto, el de la huelga de sanitarios, que vuelve a copar la actualidad en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, en una semana en la que todos se fijan en el próximo jueves. Será entonces cuando se debatan las enmiendas a los presupuestos de la comunidad, y el gasto en sanidad es precisamente uno de los motivos de discordia entre los diferentes grupos. Eva Prat.
No hay presupuesto suficiente en las cuentas del año que viene para sanidad. Es la queja de Más Madrid, en la voz de Mónica García y del líder del PSOE, Juan Lobato.
Vamos a registrar una enmienda a los presupuestos para dotar, para aumentar 250 millones el gasto en atención primaria mediante un plan de rescate.
Esa es la propuesta estrella del PP para 2023, quitar 600 millones a la sanidad con la que está cayendo en Madrid. Pues mire, no.
Desde Podemos, Alejandra Jacinto cree que los presupuestos no son realistas.
Van a ser imposibles de cumplir, salvo que lo que se pretenda es endeudarnos a las generaciones futuras.
Mientras, por parte de Vox, Íñigo Enríquez de Luna y Pedro Muñoz Abrines, desde el Partido Popular, confían en llegar a un acuerdo.
Que tenemos una voluntad de alcanzar con el Partido Popular un acuerdo de presupuestos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya tiene nuestras propuestas.
Nosotros tenemos la confianza de que los presupuestos saldrán adelante, porque son unos presupuestos buenos para la Comunidad de Madrid y estamos convencidos de que Vox no votará en contra.
El día 2 termina el plazo para presentar enmiendas.
De la Asamblea al Ayuntamiento, porque la sanidad también es protagonista hoy en Cibeles. Bueno, lo es hoy, lo fue ayer y seguramente lo será también en el día de mañana. La izquierda reprocha al alcalde, a José Luis Martínez Almeida, su actitud y le dice que actúe como uno de sus predecesores, como Alberto Ruiz Gallardón, que se enfrentó a una presidenta regional, a Esperanza Aguirre, de su propio partido político. Cuéntanos, Mar García.
Un mayor compromiso con la sanidad pública, la izquierda se lo pide al alcalde Almeida. Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espinal, socialista, José Manuel Calvo, Grupo Mixto.
Un señor Almeida que está sometido y completamente sumiso a la señora Ayuso, que está esperando que no le muevan la silla. Por eso, señor Almeida, es usted un mal alcalde.
Sea valiente, aprenda de su compañero, si hay algo que tenga que aprender del señor Gallardón, cuando tuvo que defender a sus vecinos frente a otra presidenta.
Poniéndose del lado de la presidenta, que está maltratando servicios públicos en lugar de ponerse del lado de los ciudadanos de Madrid y no de los sanitarios.
Rechazando la catástrofe que dibuja a la izquierda, el alcalde Almeida.
Están ustedes haciendo un relato de destrucción desde hace décadas de la sanidad en Madrid que es incompatible con lo que la gente debe pensar luego para mostrarles su apoyo electoral, porque no les muestra su apoyo electoral.
30 millones más para SAMUR, 20 más para Madrid Salud.
Por cierto, y sin salir del Palacio de Cibeles, pero cambiando radicalmente de asunto, ha quedado aprobada la zona de protección acústica especial para el barrio de Chamberí. Era una vieja demanda de los vecinos para protegerse frente al ruido de las terrazas que han aflorado en la zona en los últimos años. Raquel Ruiz.
Los vecinos de Trafalgar y Río Rosas ganan media hora de descanso con respecto al proyecto inicial. Pequeños avances que explican la abstención y el voto a favor de la oposición. Lo explica, por ejemplo, Esther Morante de Más Madrid.
Aun con todo ello, votaremos a favor por responsabilidad hacia los vecinos y nos comprometemos desde ya que cuando gobernemos en el 2023 revisaremos esta ZPAE para adecuarla a la misma altura que está en el resto de la ZPAE del resto de las ciudades.
Insuficiente por motivos que han detallado Fernando Vidal de Vox, José Manuel Calvo del Grupo Mixto y la portavoz socialista Mar Espinar.
Para ser un estudio tan amplio que afecta a la vida de los residentes, a la actividad empresarial y al empleo y teniendo en cuenta las consecuencias que va a ocasionar, creemos que es necesario un estudio más riguroso que distinga entre las actividades y el tráfico.
Alguna de las alegaciones, hasta 56, instan a reconsiderar el ámbito, a ampliarlo a calles donde se han producido o de donde se producen quejas reiteradas y esta alegación, como digo, estas alegaciones no han sido estimadas.
Se queda corta porque llega tarde, porque además no han querido dialogar ni con los vecinos ni con los grupos políticos y sobre todo porque hacen excepciones en esta ZPAE que no hacen en otras, como la de centro.
Desde el Gobierno, el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, agradece el apoyo de la oposición y destaca el equilibrio conseguido en esta zona de protección acústica especial.
Que no pueda haber un Madrid a dos velocidades, que no pueda haber un Madrid que lo vivan unos, que no pueda haber un Madrid que lo padezcan otros, sino que tiene que haber un Madrid para todos y cada uno. Y en este caso, a través de esta ZPAE, un Madrid que proteja a los vecinos y que permita el desarrollo económico y empresarial.
El texto definitivo incluye enmiendas aportadas por Vox y también por el Grupo Socialista.
Coincidiendo con ese pleno, una representación de los agentes de movilidad del ayuntamiento se ha concentrado ante el Palacio de Cibeles, sede del consistorio, como ya hicieron hace unos días, para volver a pedir mejoras en sus condiciones de trabajo y también salariales. Jesús Méndez es del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad.
Nosotros lo primero que se necesita es un aumento de plantilla. La plantilla actual es insuficiente para toda la carga de trabajo que estamos sufriendo, especialmente en fines de semana y en campaña de Navidad como puede ser esta. Necesitamos una actualización del convenio que lo tenemos caducado hace 4 años. Necesitamos una segunda actividad, que los compañeros cuando ya vayan cumpliendo una cierta edad ya puedan pasar a unos puestos de trabajo menos lesivos para su salud. Y en general es un abandono completo por el área de medio ambiente y movilidad.
El delegado de movilidad, por su parte, Borja Caravante, ha reiterado que el consistorio tiene la mano tendida y recuerda que ya se han aprobado algunas medidas para con el cuerpo.
Aprobando un reglamento en el que se dignifica su figura, se le reconoce sus nuevas funciones. En segundo lugar, dotándole de medios materiales suficientes para que lo puedan desarrollar. Hemos incrementado un 52% el presupuesto de los recursos materiales. Y en tercer lugar, incrementando la plantilla. En ese propio reglamento que se creó se permite a lo largo de los próximos meses dotarles de 130 nuevos agentes, ya que se permite a través de la promoción interna de otros colectivos en el ayuntamiento incorporarlos como agente de movilidad y por tanto se van a incorporar 130 nuevos agentes.
Y por cierto, es una noticia que nos acaba de llegar, aunque los hechos tuvieron lugar a las 5 de la mañana del pasado domingo. La Policía Municipal de Madrid detuvo a un conductor de 40 años que circulaba ebrio y que se dio a la fuga por calles del distrito madrileño de Puente de Vallecas. Durante la persecución hirió a los dos agentes que intentaban detenerles. Se pusieron a su lado en un semáforo, detectaron que presentaba evidentes síntomas de embriaguez y dos de los agentes bajaron del vehículo ante la negativa del conductor a apagar el motor del coche, pero en ese momento comenzó a acelerar hacia adelante y hacia atrás, atrapando la pierna izquierda de uno de los policías entre uno de los coches patrulla y el vehículo fugado. Como les digo, el conductor de 40 años ha sido detenido. En lo nacional seguimos hablando de tribunales. En este martes seguimos hablando de la ley del sí es sí, porque estábamos pendientes de ver qué decidía el Supremo en casos tan sonados como el de los jugadores de la Arandina tras los recursos de algunas partes. Pues bien, en ese caso concreto el alto tribunal eleva la pena de los acusados, eso es cierto, pero la deja en un año menos de lo que hubiera supuesto si no estuviera la ley vigente. Lupe Ortiz, cuéntanos.
Es el primer pronunciamiento del Supremo sobre la ley del solo sí es sí y lo hace aplicando una rebaja de condena porque, aunque el alto tribunal ha incrementado de 3 y 4 años de cárcel a 9 la condena a los dos exjugadores de la Arandina, avisa de que habría sido un año más hasta 10 con la anterior legislación, pero aplica la ley Montero porque es más beneficiosa. Se trata de este caso concreto y no implica que las decisiones sobre otros vayan a ir en el mismo sentido. Hay que analizar cada situación y sus circunstancias. En cualquier caso, con esta primera respuesta, desde luego, no parece el Supremo dispuesto a unificar doctrina como esperaba el Gobierno que hiciera. Lo que conocemos es el fallo. Para ver los argumentos, habrá que esperar a la sentencia que llegará en los próximos días.
Este asunto también ha estado hoy presente de nuevo en el Congreso de los Diputados en forma de iniciativas por parte del Partido Popular. Quieren que se modifiquen las penas por delitos recogidos en la Ley de Libertad Sexual, si bien previsiblemente será tumbada. Rosa María Romero, del Partido Popular, pide que se rectifiquen o de lo contrario estaremos, dice, ante un gobierno sin alma. Socios de investidura como el Partido Nacionalista Vasco, en boca de Joseba Aguirrechea, ya han dicho que votarán en contra a la espera de que el Supremo dicte jurisprudencia.
Y al Partido Popular lo que nos preocupa es corregir este problema. Por eso instamos al Gobierno a que rectifique cuanto antes, porque si no lo hacen, señoría, demostrarán que estamos ante un Gobierno sin alma.
¿No sería más prudente por parte de todos y todas que esperáramos a ver qué camino establece el Tribunal Supremo? Porque aunque hoy hayamos tenido noticia de una sentencia por parte del Alto Tribunal, no podemos decir que se haya sentado doctrina hasta que tengamos, por una parte, la propia sentencia en su totalidad, más allá de los titulares.
Polémica también en torno a los tribunales por los nuevos nombramientos en el Constitucional, porque los dos nombres propuestos vienen de lo más alto del Palacio de la Moncloa y no hace demasiado tiempo. Laura Díez es una exdirectora general del Ministerio de Presidencia y Juan Carlos Campo, otro exministro de Justicia y quien firmó el indulto a los líderes secesionistas de Cataluña. Flor Carazo.
El Gobierno ha defendido la designación de Juan Carlos Campo y Laura Díez para ser magistrados del Constitucional. Félix Bolaños ha asegurado que con estos nombramientos el Ejecutivo cumple la Carta Magna y ha arremetido contra los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial.
Cuando hablo del incumplimiento de sus obligaciones por parte del Consejo General del Poder Judicial, no quiero referirme al órgano en su totalidad, me refiero en particular a los 8 magistrados conservadores que hasta la fecha no están cumpliendo ni la ley ni la Constitución.
El socio minoritario del Ejecutivo y los aliados de la investidura se han desmarcado de esta elección. Jaume Asens, Unidas Podemos.
Un acto de cinismo que se vetara a Vicky Rossell y en cambio se utilice una puerta giratoria para llevar a un exministro del Partido Socialista a un tribunal.
La oposición también ha criticado los nombramientos. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso.
Es algo propio de sus tics autoritarios y es dar una vuelta de tuerca más en lo que es interferir en la independencia del Poder Judicial y en la politización del mismo.
El poco respeto que tienen por las instituciones y por su independencia. Y lo hemos dicho siempre, con este gobierno solo cabe distancia infinita.
El gobierno confía en que el Constitucional confirme la idoneidad de sus dos candidatos.
En este martes volvemos a hablar de los precios del IPC, de la inflación, que sigue bajando poco a poco, sigue en un estatus muy, pero que muy elevado, pero baja, ya les digo, por cuarto mes consecutivo. La inflación, como les digo, se moderó en noviembre y recortó medio punto su tasa interanual hasta el 6,8%, según el dato adelantado por Estadística. Es su cifra más baja desde enero, justo antes de comenzar la guerra en Ucrania. Ángel García.
Por cuarto mes consecutivo se modera. La inflación baja medio punto con respecto a octubre y se queda en un 6,8% interanual, gracias a la moderación de los precios del calzado y la ropa y, sobre todo, a las bajadas en la luz y los combustibles. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos que siguen subiendo de precio, se mantiene en un 6,3%. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno.
España está liderando la reducción de la inflación en Europa. El IPC se ha reducido en 4 puntos en 4 meses. Política útil es aquella que consigue, gracias a las decisiones de este Gobierno, amortiguar el crecimiento del IPC, bajar la curva de la inflación. Política útil.
Con este IPC, las pensiones contributivas subirán el año que viene un 8,45%, lo mismo que el ingreso mínimo vital. Por su parte, las pensiones no contributivas mantendrán para el próximo ejercicio la subida del 15% que se contempla en los presupuestos.
Al gobierno, mientras tanto, se le siguen abriendo frentes y, de nuevo, frentes entre los socios de la coalición, esta vez a cuenta de la ley de familias, que se retrasa. Noelia Ontoria.
Podemos no entiende por qué el gobierno ha retrasado la aprobación de la ley de familias y el portavoz del grupo, Pablo Echenique, apunta a una estrategia electoral.
No queremos pensar que el PSOE esté haciendo algún tipo de cálculo político o electoral después de la aprobación de los presupuestos, pero es verdad que las señales preocupantes se van acumulando.
Los morados enumeran los feos que les han hecho sus socios en los últimos días, manteniendo las enmiendas a la ley trans que podría no aprobarse este año, anunciando un cambio en el cálculo de las pensiones que nadie les ha consultado, o impulsando unilateralmente hoy la ley de trata, en la que faltaban por consensuar algunos puntos con igualdad. La ministra portavoz, la socialista Isabel Rodríguez, quita hierro al cúmulo de circunstancias.
El gobierno de coaliciones resulta más complejo que un gobierno en solitario, pero sin duda creo que este gobierno está siendo extraordinariamente útil.
Pese a todo, Podemos no saldrá del gobierno y ninguna de las partes ha pedido que se convoque la comisión de seguimiento del pacto de coalición.
Por cierto, seguimos hablando también en este martes de la tragedia de la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Aquel día murieron intentando cruzar a España decenas de inmigrantes y hay demasiadas preguntas sin respuesta. Pero cada día hay más indicios de que las pocas respuestas que se han dado no se ajustan a la verdad. La última investigación que han llevado a cabo varios medios, entre ellos el diario El País, Le Monde o Der Spiegel, hablan de que sí hubo muertos en territorio español y el Partido Popular por ello vuelve a la carga contra el ministro Marlaska, Sergio Rodríguez.
La investigación de esta ONG ha durado 4 meses y ha recopilado fragmentos de vídeos y otras imágenes, testimonios de supervivientes, de testigos e incluso de la Guardia Civil, según ha asegurado su director, y entre ellas el testimonio de un oficial que admite por primera vez la posibilidad de que varias personas murieran en el lado español. El Ministerio del Interior ha manifestado que lamenta que un hecho de estas características se difunda en hipótesis y conjeturas que carecen de cualquier base probatoria seria, que la actuación de la Guardia Civil fue absolutamente proporcional, profesional y ajustada a derecho, que no tuvo ninguna incidencia en los fallecimientos y que ninguna muerte tuvo lugar en territorio nacional. Pero Esteban González Pons, del Partido Popular, ya ha pedido la dimisión inmediata del Ministerio del Interior.
Es insalvable, desde el punto de vista democrático, que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior sean unos mentirosos. Por eso, por los derechos humanos, por la defensa de los valores de nuestra Constitución, porque la verdad debe prevalecer siempre en democracia, porque la mentira es inaceptable en nuestro sistema político, el ministro del Interior debe dimitir esta misma noche.
Desde el Ministerio se lamenta también que determinados partidos políticos traten de instrumentalizar esta tragedia.
Todavía fuera de España, Ucrania, día 279 de invasión rusa que destacamos, Rafa Cerro.
Hoy han restallado varias veces en unas cuantas ciudades, a diferentes horas, claro, sirenas antiaéreas. El sonido del miedo, la canción del terror para una población que vive una pesadilla de la que no puede despertar, 9 meses temiendo morir en casa por el impacto de un misil. Además, el país está apagado. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, llegó a reconocer la semana pasada que prácticamente la mitad del sistema energético de Ucrania está destruido o inutilizado porque los rusos disparan a la infraestructura y a las centrales. Este es el sonido, repito, del terror, porque augura inminentes ataques rusos con misiles en varias ciudades. Hoy, por ejemplo, en Mariinka, donde los combates han ocupado el centro de la ciudad. Y el país está apagado. Las escalofriantes fotografías por satélite muestran un país ciego, en negro.
Y terminamos de vuelta a Madrid porque la Navidad ha llegado a la Real Casa de Correos. Los madrileños y turistas ya pueden contemplar desde hoy el tradicional Belén de la comunidad, que este año tiene muchas novedades. ¿Cuáles son, Begoña Alarcón?
Con sus tradicionales escenas bíblicas, pero una anacrónica, porque vemos una reproducción de los milagros de San Isidro Labrador, un homenaje al patrón de Madrid por el 400 aniversario de su canonización. También referencias a Ucrania y el misterio escondido en una gruta. Fernando de Miguel, vicepresidente de la Asociación de Belenistas de Madrid.
Lo sorprendente es que, aún acabando, no hemos visto ni a todos los Reyes Magos, ni a la Anunciación de los Pastores, ni la escena principal, la Natividad. La búsqueda de estas escenas nos convertían en parte de este Belén, adentrándonos en el mismo al encuentro del recién nacido.
Con el Belén detrás, la presidenta Isabel Díaz Ayuso lanza este mensaje.
Propongo un pacto por la Navidad. Que nos unamos en volver a ser niños en el mejor sentido, en recuperar la cultura religiosa, que es inseparable de la cultura con mayúsculas de la que venimos y que necesitamos para saber dónde ir.
Es el Belén de Madrid, que se puede visitar todos los días hasta las 10 de la noche, y además hay villancicos en sol.
7:26 de la tarde, hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo. En un momento llega el enfoque del deporte con Nacho Aranda.